Finalmente, y después de 12 días de vacaciones en Canarias, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, mantendrá un encuentro con el presidente canario, Fernando Clavijo. Será el próximo viernes en la isla de La Palma con motivo de la visita de Sánchez a la Isla Bonita. Una cita en la que, amén de otros temas, como las maniobras de Marruecos en aguas cercanas a las islas o el reparto de la financiación autonómica tras los acuerdos con Cataluña, el protagonismo, claro, será para la crisis migratoria que seguimos sufriendo en Canarias. Ya sabes que los cálculos del Gobierno regional apuntan a que unos 8.000 menores podrían llegar de aquí a final de año al archipiélago, uniéndose a los 5.200 que ya están en las islas. Una situación muy complicada para la que Fernando Clavijo ha insistido una vez más: hay que buscar soluciones.
Y por eso promovimos esta modificación legislativa y por eso seguimos peleando y no tiramos la toalla, ¿no? Porque al final se trata de no meterlos en carpas y darles de comer, sino se trata de elaborar un proceso de integración, de formarlos, de escolarizarlos, de darles una atención afectiva, de darles una atención sanitaria.
Pero la realidad es que esas soluciones no terminan de llegar. Por el momento, lo más probable es que las próximas semanas veamos niños en carpas en los muelles de Canarias, mientras los partidos siguen en sus cuitas acerca de la reforma de la ley de extranjería. A día de hoy, lo único que se sabe es que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha convocado para septiembre a sus varones regionales para fijar una estrategia y una posición conjunta, después de haber ignorado las demandas que llegan desde Canarias, incluyendo la de su líder en las islas, Manuel Domínguez. 16 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra, y este es tu programa, Herrera en Cope Tenerife, y también en agosto, en La Palma, en La Gomera y en El Hierro.
Herrera en Cope Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Situamos claves informativas en este miércoles 21 de agosto, la que nos deja la mañana hasta ahora. Tony Cerdá, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. Lo comentabas tú, Fernando Clavijo espera avances en el encuentro de este viernes en La Palma con Pedro Sánchez, no solo en materia de gestión de la crisis migratoria, sino también en la negociación del artículo 35 de la reforma de la ley de extranjería. Clavijo sostiene que la forma más efectiva sigue siendo el decreto ley.
Bueno, por un lado, yo creo que lo que tenemos que pedir, obviamente, es la colaboración de la Administración del Estado. Nosotros seguimos manteniendo que efectivamente, o sea, son menores y las comunidades tenemos una responsabilidad, pero son inmigrantes y el Estado tiene otra responsabilidad. Por eso esa modificación de ese proyecto de ley, de la ley de extranjería, no es la ley de menores ni es la ley ni el Código Civil, como se podía haber hecho, sino la ley de extranjería, porque así lo acordamos entre la Administración del Estado y la comunidad autónoma.
Una de las ONG que acogen y participaron en la reunión de este martes es Fundación Nuevo Futuro. Su portavoz, Miguel Díaz, asegura que hay que mirar a Europa en este problema desde el prisma ciudadano, dejar diferencias políticas a un lado y remar todos en la dirección de la integración.
Lo que necesitamos es que Europa nos escuche desde la ciudadanía, ya no solamente desde el Gobierno de Canarias, sino de la sociedad organizada. No solamente las administraciones públicas tienen que, en este caso de la comunidad autónoma, dar una respuesta adecuada. La sociedad estamos sufriendo y vamos a sufrir las consecuencias. Repercute en que no estamos desarrollando los itinerarios adecuados para que se integren en una sociedad lo más normalizada posible.
También estamos muy pendientes de un incidente que ha tenido lugar a primera hora de la mañana en una cafetería de la calle La Marina, en Santa Cruz de Tenerife. Había dos personas dentro, eran dos trabajadores. Se ha producido antes de abrir al público, pero estos dos trabajadores no presentaban heridas de gravedad. Bomberos han retirado los escombros y los han podido sacar de allí, pero de momento no ha sido preciso, como decimos, el traslado hospitalario. Por lo demás, seguimos pendientes del tiempo, aunque lo más peligroso del temporal parece que ya ha pasado. Aún así, mantenemos prealertas activas por altas temperaturas, tormentas, calima y fenómenos costeros. Los fenómenos costeros, por cierto, que han afectado a zonas del sur de Tenerife, zonas de baño en Arona, como la playa de las Vistas y la playa del Camisón, han sido cerradas al público. En cambio, en el norte de la isla la cosa cambia. La laguna ha procedido la reapertura de algunas de sus zonas de baño que estaban cerradas en las últimas horas. Hablamos de las piscinas naturales de Bajamar y Punta del Hidalgo y de las zonas de Costa de Jover y la Barranquera. Lo valoraba el concejal de playas de la laguna, Ángel Chinea.
Se ha decidido abrir tanto las playas como las piscinas, poner bandera verde en las piscinas y bandera amarilla en las playas. Según vaya evolucionando la situación, sobre todo la pleamar, se verá si es necesario de nuevo tener que cerrar las piscinas. Situación que se tuvo que que realizar debido al peligro que entrañaban las olas que estaban entrando tanto en playas como en las piscinas.
Y acabó, Guillermo, con una historia que ocurrió en un vuelo desde Escocia hasta Tenerife, porque un pasajero de nombre Brian Watt armó todo un espectáculo en la cabina, y es que nada más despejar el avión, ojo, fumó en el baño, orinó frente al resto de pasajeros y le dio una buena paliza a un dispensador de jabón que había allí. El vuelo incluso se tuvo que desviar y aterrizó primero en Bristol, en el Reino Unido, donde se detuvo al susodicho para que después fuera decretado con un ingreso en prisión de 8 meses.
Mi madre, un viajero más. Menos mal que no llegó a Tenerife. Sobre el tema meteorológico, hombre, hemos visto nubes, bastantes nubes. Hemos visto alguna llovizna. Hemos visto playas cerradas. Lo contábamos ahora en Bajamar y en la Punta del Hidalgo. Y llama la atención que playas habitualmente muy, 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 muy tranquilas, porque para eso tienen un dique por delante, como la playa del Camisón, en el municipio de Arona, o parte de la playa de Las Vistas, se han cerrado. Ahora, rayos, relámpagos y truenos no los hemos visto por ningún lado, las cosas como son. Nos habían dicho que iba a ser una tormenta algo excepcional, que venía de África, que iba a dejar sobre todo aparato eléctrico, pero yo, ustedes, corríjanme si me equivoco, si me quieren mandar alguna foto de alguna zona de Tenerife, de La Palma, de La Gomera, del Hierro. Yo particularmente no tengo noticia de que haya habido rayos ni relámpagos por ningún lado. 10 y 11 minutos, las claves del día nos llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
En Canary Colchón, el año que viene cumplimos 25 años, pero ¿para qué esperar a celebrar? Compra un colchón Flex y llévate gratis la base y las almohadas. Más información en nuestras tiendas. Canary Colchón, distribuidores oficiales de Flex.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Vías abiertas de comunicación con todos ustedes en el 610-1080-11. Tú haces la radio con nosotros. Nuestro buen amigo Gabino nos manda una foto, supongo que la zona de la caleta de Interián, Gabino, ¿verdad? Muy, 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 muy nublado. El día está feísimo, por lo que veo, en toda esa zona de la Isla Baja, nubes grises. Cuéntenos si por allí por lo menos han visto un rayo o alguna centella. Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Tú has visto algún relámpago?
No. No, pero yo no pierdo la esperanza.
No pierdes la esperanza.
No, porque
lo acaba, ver alguno.
No lo acaba de decir. No lo ha desechado. No lo ha desechado. A lo mejor.
No. Bueno, a ver. Vuelvo a insistir que el lunes entrevistábamos aquí a Víctor Quintero, al delegado accidental, porque está David Suárez también de vacaciones, director del Centro Meteorológico de la AEMET en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y nos decía eso, es decir, que venía esas tormentas, sobre todo con aparato eléctrico, que iba a llover poquito, en eso acertado, que iba a estar nublado, que también acertado, que iba a haber viento, fenómenos meteorológicos, pero ahora que los rayos, gracias a Dios.
No, unas nubes que se rompían y los vientos surgían para todos lados, tampoco. Sí.
No, tampoco hemos visto un viento.
¿Hemos visto un viento?
¿Ha habido algo de viento?
Sí, pero un viento firme, un viento firme.
Tampoco, en fin. Bueno, sí. Pues nada. Vamos con el santoral de la Iglesia Católica, Maricruz.
Sí. Hoy la Iglesia Católica celebra San Pío X, San Anastasio, San Balduino, San Fidel y San Máximo.
A todos ellos los felicitamos, claro que sí. ¿Y qué frase del día hemos elegido?
Pues mira, Maricruz, una frase muy graciosa, porque buscando frases encontré una de Napoleón.
Sí.
Y dice, Napoleón dice, la victoria pertenece al más perseverante.
Al más perseverante.
Al más. Pero es que me acordé de que don Manuel Fraga dijo hace mucho tiempo, quien aguanta gana.
Quien aguanta gana.
Y es lo mismo.
O sea, que va un poco en la misma línea, ¿no?
En la misma línea.
En la misma línea.
Era un Napoleón español.
Bueno, hombre, no conquistó tanto como Napoleón de ayer, pero
no,
bueno.
Pero decía frases.
Sí, hombre, sí. Uy, se bañó Palomares.
Contundente,
también.
Sí. Sí, sí. Con un bañador precioso.
Con un bañador precioso. Oye, estamos escuchando a Willy May, por cierto, que no lo he dicho, porque noticia. Le va a dejar una canción a David Ibar, parece, pero bueno, va a grabar una canción a David Ibar. Bueno, leo más mensajes que ustedes son los protagonistas. Dice, hoy el clima anoche estuvo lloviendo en la Orotava, nos dice un oyente por aquí en el 610-1080-11. Otro mensaje que dice, buenos días, Guillermo. Ya dije que en su día que Sánchez no se reunía con Clavijo en La Mareta y tampoco Sánchez viajará a África para solucionar este problema. Bueno, La Mareta no, pero se van a reunir en La Palma. Digo yo, todo forma parte de un plan macabro, aunque la mayoría no lo crea o lo reconozca, y esto va a ir a mucho más, hasta que de verdad se convierta en un problema inabordable que nos afectará cruelmente a todos, dice por aquí este oyente. Otro oyente por aquí nos dice, buenos días, Guillermo, Maricruz, yo estoy como ustedes, tampoco he visto los rayos por ningún lado. Y nos pone un montón de emoticonos por aquí. Bueno, 10 y 14, a vuelta de una primera pausa, vamos a hablar también de las demandas. Ayer hablamos con los policías nacionales, bueno, pues los trabajadores de salvamento marítimo también se quejan de que no tienen medios para hacer frente a la crisis migratoria. Lo contamos a vuelta de unos primeros mensajes. Venga.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias. Campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Llega el verano azul en Hidráulica Tinerfeña con grandes descuentos en cerámica y vinilos durante agosto y septiembre. Hasta un 40% de descuento. Sí, has oído bien. Hasta un 40% en toda la cerámica. Recuerda, hasta el 30 de septiembre es el momento de renovar tu hogar. Visítanos en Polígono del Mayorazgo, Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Descansa, siéntete libre, escúchate, desconecta, reconecta. Ven y enamórate de lo que aún no conoces en Bancal Hotel and Spa, un lugar donde el carácter de La Gomera se respira en cada rincón. Haz ya tu reserva en bancalhotel.com.
Atención a Deje. Cupra Motor 7 Islas ya está abierto en el Centro Comercial Ferrari. Visítanos y llévate tu Cupra desde solo 295 euros al mes, con entrada de 5.000 euros y seguro a todo riesgo durante el primer año. No esperes más. Cupra Motor 7 Islas, donde la emoción te espera. Más información en motor7islas.com.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Bueno, la verdad que el día de hoy está lleno de noticias, una que es una buena noticia.
¿Cómo nos hacen falta las historias positivas? Mira, es imposible que con esto que te voy a contar no se te ponga la piel de gallina.
Y hoy se ha confirmado una buena noticia.
El secreto para llegar a los 100 años está aquí, en España.
Te vamos a contar la historia de una acogida.
Ha sido una mañana intensa, interesante, bastante emocionante.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Tis Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
10 y 18 minutos en otra noticia del día, y diría que la noticia de la semana. Ayer hablábamos con responsables de Policía Nacional y nos planteaban sus quejas, los sindicatos, en este caso los sindicatos Jupol, por la falta de medios para hacer frente a la crisis migratoria, teniendo en cuenta que lo peor está por llegar ahora con las calmas que llegan en el mes de septiembre. Bueno, pues en parecido sentido se están manifestando también los sindicatos de salvamento marítimo. Salvamento marítimo es una labor fundamental en la llegada de estos migrantes, en toda la crisis migratoria que tenemos en Canarias. Concretamente, el sindicato Comisiones Obreras está exigiendo más medios humanos para hacer frente a la llegada de migrantes a Canarias. Cristian Castaño es responsable de Marina Mercante de Comisiones Obreras y es trabajador de SASEMAR también, es decir, de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, que es un ente público del cual depende Salvamento Marítimo. Cristian, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, un saludo a todos los que nos escuchan.
Ustedes son los profesionales que están, nunca mejor dicho, en la primerísima línea de la llegada de estas personas, ¿verdad?
Pues efectivamente, como bien introducías al principio, nosotros, salvamento marítimo, no deja de ser la punta de lanza, la primera mano que se tiende en la labor del salvamento de todas las personas que en el mar necesitan o requieran de una asistencia.
La zona española de salvamento abarca una extensión equivalente a 3 veces el territorio. Esto para que nos hagamos y por contextualizar todo lo que tienen que cubrir ustedes. Estamos hablando de 1,5 millones de kilómetros cuadrados y la mitad está en espacio del archipiélago canario, ¿verdad?
Es cierto. A veces, buscar o encontrar a una persona en la mar puede ser una labor muy, muy compleja, de muchas horas de navegación. Efectivamente, la zona SAR, de la que es responsabilidad España, equivale a 3 veces la extensión del territorio. Y de esa zona SAR, es decir, la mitad, una parte y media de lo que es el territorio español, se encuentra en la zona del archipiélago canario, con lo cual eso implica el 50%, como decíamos, y el tiempo que va a conllevar en la búsqueda de migrantes o de cualquier persona, cualquier embarcación en este caso, en estos momentos, porque lo que nos atañe más es el tema del rescate de migrantes, pero bueno, cualquier tipo de embarcación que se encuentre en esa zona, pues es competencia de salvamento marítimo.
Ustedes con la actual ruta canaria, que en muchos casos parte a veces incluso desde Senegal para llegar a la Isla del Hierro, tienen que hacer navegaciones más largas. ¿Eso implica mayores jornadas en número de horas de trabajo para ustedes?
Sí, porque muchas veces se termina asistiendo a estas unidades porque, de alguna manera se ponen en contacto a través de los centros de coordinación de salvamento, que son los responsables, nuestros compañeros en los centros de coordinación de salvamento, son los responsables de movilizar estas unidades, bien porque han sido vistos, alguna de estas unidades ha sido vista por algún buque mercante o algún buque de pesca que se encuentra en la zona, ha divisado estas unidades, se ponen en contacto con un centro de coordinación y movilizan la unidad correspondiente para asistir a estas personas, ¿no? El deber que tenemos en salvamento marítimo de auxiliar a la gente en la mar. ¿Eso qué puede conllevar muchas veces? Pues que si tenemos localizado el punto con claridad donde se encuentren, el llegar a ellos puede llevar unas horas o aquello se puede dilatar enormemente si lo que estamos es a lo mejor haciendo un patrón de búsqueda, ¿no? Porque entendemos que está en una zona no con exactitud, hay que hacer un patrón de búsqueda y eso pues claro, implica muchas más horas de estos compañeros y compañeras que están en estas unidades. Y a eso hay que sumarle también, me gustaría, y permíteme que lo diga, estos compañeros y compañeras están a guardia de 24 horas, con lo cual dentro de su propio periodo a lo mejor de conciliación del sueño, pues bueno, son activados en muchas ocasiones para salir a hacer una búsqueda o para ir a rescatar alguna unidad, alguna patera, y eso implica pues romper tu periodo de sueño, de descanso, con lo cual todo va sumando, va sumando.
Claro. Pero ¿qué es lo que falta más, Cristian? ¿Más personal? Lo digo para que haya más recursos humanos, que no tengan que hacer tantas guardias a lo mejor, más barcos, más medios materiales. Es decir, ¿qué es lo que ustedes demandan exactamente?
Mira, haríamos dos columnas. Por un lado estaría el aspecto humano, ¿no? Nosotros lo que pedimos desde Comisiones Obreras y año tras año lo venimos haciendo cuando nos encontramos en estas situaciones, es una tercera tripulación, ya que actualmente las unidades son gestionadas por 2 tripulaciones, nosotros pedimos una tercera, de tal modo que permita llevar a cabo los descansos correspondientes. Y por otra parte, también en cuanto a medios humanos, lo que solicitamos o venimos solicitando siempre es el tripulante adicional en las unidades salvamar, que todas las unidades salvamar puedan contar con el cuarto tripulante. Eso sería todo en base al aspecto humano. Y después, en cuanto a los medios, pues lo que solicitamos es, evidentemente, la mejora, actualización de los equipos en las unidades Salvamar, que algunas se encuentran ya muy desfasados. Y, por otra parte, también lo que venimos solicitando es un reacondicionamiento de las bases donde estos compañeros se encuentran ubicados. Cuando llegas con una unidad, pues tienes que desinfectar la unidad, baldearla, etcétera, etcétera. Sí. Pero después, estos compañeros que hacen ese trabajo, pues en su base no tienen, pues a lo mejor, una ducha donde poder ducharse, ir a sus casas ya duchados o un servicio, etcétera, ¿no? Entonces, exige o requerimos de medidas tanto humanas como... Claro, como técnicas, vamos claro. a decir.
Cristian, ¿ustedes cuando escuchan, por ejemplo, al presidente del gobierno de Canarias decir que de aquí a final de año van a llegar 80.000 o que se prevén 80.000 migrantes o que en Mauritania hay 200.000 personas esperando venir a Canarias? ¿Ustedes qué sensación les produce todo esto?
Pues por eso estamos con esta batalla de año tras año, porque lo que pedimos siempre es esa proactividad, es decir, ¿a qué vamos a esperar a tomar las medidas? ¿A que la gente ya esté de verdad desbordada, de verdad con la espalda molida? Pues no, seamos proactivos, es nuestro mensaje, seamos proactivos. Es decir, sabemos que esto va a suceder, sabemos que esto va a ser así, porque es que además es que esto ya es estructural, esto no es una cosa de decir, bueno, esto pasó un año, no, esto es estructural, viene año tras año, pues entonces... estemos ya preparados, o sea, pongamos ya los mecanismos en funcionamiento para hacer frente a esto.
Porque con los medios que ustedes tienen, ¿es posible hacer una avalancha como esta de 80.000 personas en los próximos 6 meses?
No podríamos. O sea, sería a base y permítame y discúlpeme por la expresión, pero sería a base de la explotación de los tripulantes. Es necesario es que el servicio sea prestado con plenas garantías para el que lo recibe y para el que lo presta. Porque, insisto, y lo decía al principio, Salvamento Marítimo no solamente estamos para cuestiones de esta circunstancia de las pateras, estamos para salvar a cualquier persona en la mar. Entonces, bien podemos salir en un momento determinado a atender una embarcación de estas características que se encuentra en peligro, como bien podemos salir pues a hacer una evacuación a un pesquero, a evacuar a un tripulante enfermo en un crucero o lo que sea, ¿no? Entonces, claro, necesitamos que nuestra gente esté goce del descanso necesario para poder prestar los servicios con plena seguridad.
Recordemos que SASEMAR es una entidad pública. Hablamos de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, que al final, como entidad pública, pues pagamos todos, lógicamente, y tenemos derecho a exigir también que dé un servicio público a la altura. Una última cuestión, Cristian. ¿Tienen ustedes miedo con el tema de la viruela del mono? ¿Tienen medios suficientes o no?
Este asunto, el Departamento de Prevención siempre se preocupa de que se cumpla el protocolo en cuanto a los temas sanitarios, llevar los buzos pertinentes, guantes, mascarilla. En ese sentido, siempre se cumple esas normas para evitar cualquier tipo de contagio virus que se nos pone ahora por delante o con cualquier otro, o sea, es un tema de sanidad y bueno, eso se lleva.
Muy bien. Cristian Castaño, responsable de Marina Mercante, de Comisiones Obreras y trabajador de SASEMAR, de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima. Muchísimas gracias por atender los oyentes de la cadena COPE. Un abrazo fuerte.
Vale, un abrazo igualmente a todos ustedes.
Hasta luego. Gracias. Pues ahí lo tienen, también Salvamento Marítimo incapaz, lo ha dicho claramente, incapaz de hacer frente a esos 80.000 que nos pueden llegar de aquí a final de año, salvo con una sobreexplotación de los trabajadores. ¿Le suena de algo? 10:28, ha sido nuestra noticia del día.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 9 centros médicos, comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Hay sentimientos que son muy nuestros, por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote, la calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote, la mantequilla de los canarios.
Renueva tu hogar con estilo en Décor Internacional. Disfruta de un 40% de descuento en stores de fabricación propia con nuestro plan Renove, solo hasta el 30 de octubre. Visítanos en La Orotava, Santa Cruz, Adeje o entra en decorinternacional.es y descubre mucho más. No dejes pasar esta oportunidad. Décor Internacional, tu hogar, tu historia.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Vuelve el fútbol al Heliodoro. El sábado 24 de agosto a las 20:30 horas, primer partido de la temporada en casa, Club Deportivo Tenerife, Almería. Necesitamos tu apoyo en el estadio. Club Deportivo Tenerife. Amor eterno.
Y diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias. Campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Reducción de la jornada laboral. ¿Cómo valora que diga el gobierno? Hay que trabajar una hora o dos horas o tres horas menos a la semana, pero los trabajadores tienen que cobrar lo mismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Maldini, yo le veo ahí en el CFE y ya me tiembla la pinta, ¿eh?
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
10:32, me voy a ir hasta el municipio de Arona, voy a saludar a su alcaldesa, Fátima Lemes, que ya me está escuchando. Fátima, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
¿Cómo
buenos
estamos? Días.
Muy bien, aquí bueno. Por las calles del municipio y bien.
Antes que nada, algo de rigurosísima actualidad. Siguen cerradas las playas de... Ahora hablamos de más cosas, pero por informar también a la gente, ¿siguen cerradas las playas del Camisón, la zona de las galletas y también parte de las vistas o no?
Por ahora está en normalidad. No sé si tienen algún tipo de bandera o de acceso al baño, pero esta mañana mismo hablé con el responsable de seguridad y de la policía local. Y por ahora pues ningún incidente y puede transcurrir al día de hoy la vuelta a la normalidad para los que quieran ir a la playa, a distintas playas.
Bueno, sí, porque ayer tuvieron que cerrarse. ¿Cómo se ha dejado sentir este fenómeno meteorológico en el sur, concretamente en el municipio de Arona, Fátima?
Pues como en el resto, yo creo, ¿no? Un poco bastante revuelto, invadiendo pues ese oleaje las playas hasta pues al espacio de zona de arena y demás, y paseos. Y la verdad que ha sido pues como en el resto, ¿no? Pues un oleaje bastante bastante notorio de repente, además fue bastante de repente y la verdad que sin incidentes de relevancia, o sea que sin daños personales, que es lo que siempre prima, y la verdad que bueno, cosas que pasan, bueno. Porque la naturaleza es así que mientras no hayan incidentes y no resulte nadie dañado, pues... Y se actúe rápido, las fuerzas de seguridad ayer actuaron y las del litoral, el personal del litoral y protección civil, y actuaron con bastante rapidez cerrando y balizando las zonas de peligro.
Algo de sorpresa, por tanto, para los que nos visitan a lo mejor con ese cielo nublado, sí. Esos vientos, ese oleaje, pero bueno, poco más, lo celebramos. Sí. Bueno, Fátima, queríamos hablar un poco de cómo va el verano turísticamente hablando, ¿no? El otro día nos comentaba el presidente de Asotel que en nuestra isla, en este caso en Tenerife, pues tenemos un 84% de ocupación en toda la isla. También hay otros datos que apuntan a que ha crecido en el segundo trimestre del año un 7,6% el gasto en destino. ¿Cómo está el municipio ahora en estos días, Fátima?
Pues mira, está también en niveles de ocupación bastante alto, ¿no? Superando los del año pasado, no sé en qué porcentaje, pero sí tenemos una ocupación entre el 80 y el 90%, si no me equivoco, las últimas cifras que estuve mirando. Y bueno, pues la verdad que ya pues superamos con creces, ¿no? Los últimos años que han estado un poquito más en retroceso por el tema de la pandemia y la recuperación, o sea que ha sido uno de los años más positivos, pero bueno, yo creo que la tendencia es así, ¿no? En toda Canarias y la verdad que positivo, ¿no? En verano vienen otro tipo de turistas,
sí.
Y también un turista más residente, más nacional, y la verdad que mientras se sigan manteniendo pues esa característica que tenemos en Canarias de temporalidad, o sea, no tenemos temporadas, sino la verdad que tenemos una continuidad en todo el año. Es verdad que en invierno tenemos una temporada alta que vienen pues ese turismo europeo,
sí.
y de otros países, y la verdad que ahora pues también mantenemos buenas cifras, buen ambiente de no solo en los establecimientos hoteleros y extrahoteleros, sino también en establecimientos de restauración, comerciales y de ocio. Por
¿Qué,
lo tanto,
qué feeling les están transmitiendo los empresarios a ese nivel? ¿La gente está gastando?
Pues sí, los empresarios están contentos por un lado porque siguen manteniendo pues ese movimiento y esas cifras, ¿no? De no, a lo mejor no tanto en determinadas zonas como en invierno, pero sí positivamente. Tienen otras cuestiones de problemática, pero
sí.
En respecto a los visitantes, a los clientes, pues están contentos, ¿no? Yo creo que en las cifras de negocio y de creaciones de negocios en la zona tanto turística como costera o de medianías, pues es positiva, ¿no?
Es verdad que el otro día me estuve dando, lo cuento a nivel personal, me estuve dando un bañito en la playa de las Vistas y sí me llamó la atención la cantidad de peninsulares que vi. Eso es verdad.
Sí, sí.
Está claro que el mes de agosto es el mes de peninsular por excelencia, que no sé si es un cliente que gasta más menos que el extranjero. ¿Ustedes qué impresión tienen, Fátima?
Pues nosotros no, creo que no hacemos distinción de dónde venga el turista a la hora de ver el gasto que hace pues en restauración, en comercios y demás. La percepción nuestra es que es positivo, ¿no? Porque es un turista que viene aquí a pasar pues una larga temporada, no viene a lo mejor unos días, sino pues viene un poco más de tiempo, se adapta a lo mejor de otra manera o experimenta más la experiencia a lo mejor más local. Y yo creo que es un turismo muy positivo. Nosotros estamos contentísimos de que el verano, con todas las opciones que hay a nivel nacional y toda la competencia que tenemos de destino,
sí.
Pues elijan las Islas Canarias. Para nosotros es, y más en el sur, ¿no? Que tenemos más competencia también en las islas con otras zonas. Por lo tanto, que vengan a Arona, pues para nosotros es una muy buena noticia y lo recibiremos siempre bien.
Lo que sí hay mucha queja de residentes, Fátima, es de cómo han subido los precios de los establecimientos hoteleros en el sur de Tenerife. Eso sí, cuando tú hablas con gente de residente en Canarias, oye, que los canarios que nos movemos mucho entre islas, pues nosotros los tinerfeños a lo mejor nos vamos a Fuerteventura o muchos gran canarios vienen, por ejemplo, aquí al sur de Tenerife también. Para pagar un sueldo medio, un canario, un hotel, cada vez está más complicado en las zonas turísticas de las islas, ¿eh?
Sí, lo que pasa que yo creo que, bueno, es verdad que deberíamos establecer mecanismos o acuerdos o trasladar a los hoteleros que a lo mejor en los residentes hagamos también como una especie de descuento como los billetes,
sí.
¿No? Pero porque hay algunos que lo tienen eso establecido. El problema es que en zonas turísticas como...
Hay algunos hoteles que tienen unas determinadas camas para
sí.
Eso, con código de descuento residente, pero es que son muy pocas al final.
Y porque sí. es un turismo importante, ¿no? El turismo interior, yo que hago turismo interior... cuando buenamente puedo, pues también sufro, o sea, veo los precios y que han subido en los últimos tiempos. Por lo tanto, eso también se traduce en que hay demasiado, hay más, mucho más turismo que antes, que ya se llenan los establecimientos con mayor facilidad, por lo tanto no necesitan captar tantos clientes. Entonces eso debería de cambiar y tender también a establecer por lo menos ciertas épocas del año, ¿no? Que los canarios pues suelen salir a disfrutar de nuestros hoteles, de nuestros establecimientos y también hacer turismo aunque residan aquí en la isla.
Es que antes había algunas épocas de temporada baja que los hoteles...
Y que era mucho más barato.
Exacto, que era mucho más barato, bajaban precios, pero claro, ahora con la bonanza de que esto de que los extranjeros están viniendo prácticamente todo el año, eso se ha difuminado bastante, pero bueno, en fin.
Sí, pero yo he consultado precios, ¿no?, que de vez en cuando lo hago, y eso pasa tanto en el área metropolitana como en el área norte, como, o sea, es una cosa generalizada, no creo que sea... vamos, lo he consultado en varios momentos, porque esa curiosidad, ¿no?, del ascenso de los precios o de los cambios de los precios, y me ha llamado la atención de que realmente no es una cosa que suceda en las zonas más turísticas como Arona, sino también, o con más establecimientos o más camas, sino también pasa en los sitios más rurales o los entornos metropolitanos o incluso en zonas que no son tan de tanto tránsito turístico. Por lo tanto, yo creo que
estaría bien que ustedes, las instituciones, un poco achucharan a los empresarios un poquito. para que
esa es la idea.
Esas habitaciones con código de descuento residente sean un poquito más numerosas. Pero bueno,
esa es la idea. Ojalá estuviera de mi mano y poderlo, porque yo también, pues nosotros somos residentes y tenemos que también apostar y premiar a los residentes a que vivamos a que estamos dependientes de un sector como el turístico y que veamos pues también esos beneficios, ¿no? Y una manera de ello es que también puedan disfrutar de lo que disfrutan los de fuera y por supuesto que sí, estoy totalmente de acuerdo y ojalá cuando me reúna con los hoteleros lo tendré en cuenta o lo insistiré.
Muy bien. Fátima Lemes, alcaldesa de Arona, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Muy buen día.
Hasta luego. Voy a saludar también para completar un poco el análisis, y siempre es un buen termómetro hablar con los empresarios. A lo mejor no los grandes empresarios, sino empresarios como Juan Carlos Magdalena, que se lo trabaja con sus restaurantes, es propietario del Grupo Cine, ha sido también delegado de la Asociación de Restauración y Ocio en el sur de Tenerife. Carlos Magdalena, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, querido amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien. Y ha habido que me cuentes si realmente coincides un poco con el análisis de los datos que nos dicen que tenemos un gran verano, que hay un 84% de ocupación y que se ha incrementado el gasto en destino en un 7,6% en el segundo trimestre del año. ¿Tú coincides con estos datos o tienes otra perspectiva, Juan Carlos?
Bueno, lamentablemente no coincido con los datos, pero a ver, son los tecnicismos que cada quien aprovecha para dar sus propios datos, valga la redundancia. Entonces, al final, debemos partir de la base de que es cierto que hay mucha gente, claro que sí, hay mucha gente. Partamos de esa base y que creo que el sur siempre ha prevalecido el número de visitantes. Dicho lo cual, significa que es posible que a un turista, sea de cual lugar del mundo fuese, le haya costado más dinero venir a Tenerife o venir al sur que en años anteriores o que en otros momentos.
Sí.
Lo cual no quiere decir que esa persona haya hecho un gasto superior en el lugar de destino propiamente dicho, porque se han encarecido los viajes, se han encarecido el combustible para llegar hasta aquí desde cualquier lugar de la isla y obviamente los precios en los establecimientos, en el supermercado, en los restaurantes, pues ha tenido una tendencia al alta. Entonces es verdad que el cliente pues le habrá costado más caro este año venir al sur que en otros años anteriores, pero eso no repercute de manera positiva en el negocio, puesto que voy a poner ejemplos, como puede ser que usted el año pasado, en el mes de agosto, se vino de vacaciones al sur y se sentaba en un restaurante y se tomaba una botella de vino. Este año usted se toma una jarra de cerveza, o el que el año pasado se tomaba 5 jarras de cerveza, pues este año se toma 2 cañas. Y eso es lo que hay que empezar a hablar con las empresas y cuál es el consumo por empresa. Pero claro, hacer números globales está muy bien, pero no hemos analizado en síntesis la posición de cada cliente por negocio, ¿no?
O sea, cuando escuchamos entonces que hay un incremento de gasto en destino, eso no quiere decir que todos los que vengan gastan más, no. Hay algunos que dicen, oye, esto, el hotel me es más caro, con lo cual cuando voy a comer a lo mejor no gasto tanto.
Obviamente, entonces hay unos gastos que están fijos, que se llama, tú no puedes variar el precio de tu estancia cuando has contratado una semana en el sur, en una casa rural, o en un hotel, o en un apartamento, ese ya lo tiene. Claro, si ese precio puede estar en 300 o 800 euros más caro que el año pasado, o 200, ¿vale? ya tú vienes con un hándicap de 200 euros más partiendo de esa base. A partir de ahí, esos 200 euros en ese gasto o ese incremento que tenga el supermercado también va a resurgir esa misma incidencia en el consumo en un restaurante. Claro. Entonces, es evidente que me pueden hablar de números de visitantes, sí. Me pueden hablar de gastos globales, que no sé cómo lo sacan, que tengo mis dudas, bien. Pero a partir de ahí hay que sentarse y ver, oiga, el gasto por consumidor, el gasto por persona en destino, ¿se ha aumentado en qué? ¿En la restauración? ¿En el negocio de la calle? Pues no, a lo mejor se ha incrementado. Pues,
vamos,
pues
que si voy a un apartamento en el sur, por ejemplo, y el año pasado salí a cenar las 10 noches que estoy de vacaciones, pues este año a lo mejor resulta que 3 me voy al supermercado y me compro cualquier cosa, vamos, para entender.
Lo has clavado y permíteme la expresión. O sea, esa es el tema. Entonces, por tanto, bien. cuando se habla de que es que el gasto en destino, el gasto en destino, vamos a empezar por las bases, ¿no? O sea, claro, volvemos a lo mismo. Estos son las lentejas que salen por las que entran y las que entran por las que salen. Aquí, claro. Aquí nadie va a ser el agosto ya porque los agostos se acabaron y porque es verdad que yo no puedo certificar que haya habido ese aumento tan grande de personas, porque yo evidentemente el contacto que tengo es con las pymes, hemos hecho diferentes reuniones o diferentes conferencias donde, bueno, pues me han dicho, oye, mira, yo este año he tenido, además, en un restaurante, por ejemplo, es muy fácil de sacar las cuentas, porque cada ticket va con el comensal, con el número de comensales por mesa. Luego, por tanto, es muy fácil que un señor llegue el día 15 de agosto y diga, vamos a ver cuántos clientes yo di el año pasado y cuántos clientes he dado este año, ¿no? Claro. Y entonces, una vez hechas esas cuentas, vamos a empezar a hablar de tal. A lo mejor resulta que es que aquí los datos se toman de los hoteles y resulta que es posible, claro, que los hoteles,
oye,
hayan venido
una,
y han llenado más.
Una última cuestión. Hay algunos puntos de la península, también de Baleares, he leído mucho, por ejemplo, en Mallorca, en Ibiza, sobre todo, que han subido tanto precios, hoteles, etcétera, etcétera, que han notado que este año ha ido menos gente. ¿Tú crees que eso puede llegar a pasar en algún momento en el sur de Tenerife? Que leemos tantos precios de hoteles, por ejemplo, que estos tiempos de vacas gordas se relativicen un poco, ¿o no?
Bueno, esto puede llegar a ocurrir, y es verdad que tanto estirar el chicle, con el permiso de la expresión, se rompe, ¿no? La subida de precios va en relación, a ver, hay algo que está claro, las infraestructuras que tienen los hoteles y después la estructura humana que tienen los hoteles les permite ser capaces de saber cuál va a ser la repercusión de esa subida de precios mucho antes de tomarla en cuenta, ¿no? Eso no nos puede pasar nunca en las pymes, y como presidente de las mismas te puedo asegurar que no somos capaces ni tenemos el suficiente valor para poder manejar los precios como nos da la gana, sino tener que ir de acuerdo y sujeto al mercado. Con lo cual, los hoteles, ellos saben perfectamente que si suben los precios, le bajará el número de personas, pero le ganarán en beneficio por persona. Que ahí es donde hay que empezar a matizar.
Sí.
Y es cuando empezamos a ver, ¿a mí qué me interesa? ¿Tener muchísima gente o tener la suficiente gente con el precio indicado para poder sostener mis infraestructuras y ganar dinero?
Claro.
Entonces, no es lo mismo cuando te entran 500 personas a mi restaurante, que el 97% consumen papel, agua, etc., que no son repercutibles en el plato de comida, pues esas cosas son las cuentas que hacen las grandes empresas como los hoteles. Tal. Nosotros, desde las pymes, obviamente no podemos hacerlo porque no tenemos esas capacidades de infraestructura ni tenemos ese modelo de tal, porque el señor que no pueda venir a comerse aquí un pulpo frito se irá a comer un bocadillo en el kiosco de al lado, o sea,
claro,
ni más ni menos,
claro,
¿eh?
Efectivamente.
Pues jugamos con otras diferencias, ¿no?
Muy bien, Juan Carlos Magdalena, siempre es un placer escucharte, amigo, y creo que es bastante gráfico los ejemplos que nos has puesto y cómo lo has explicado. Gracias, de verdad, un saludo.
Gracias,
luego. Hemos escuchado a las instituciones públicas, hemos escuchado también a los pequeños empresarios, así que saquen ustedes sus propias conclusiones. De todas formas, de turismo vamos a seguir hablando y va a ser nuestro tiempo de análisis de hoy.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Porque quiero comentar también, aparte de todo esto que estamos hablando, unos datos que ha publicado el ISTAC, el Instituto Canario de Estadística, en un estudio que se llama El Módulo de Turismo de la Encuesta de Hábitos y Confianza Socioeconómica. Con ese título, hay algunos titulares interesantes. Por ejemplo, que el 76,4% de los canarios percibe que la industria turística contribuye al desarrollo económico del archipiélago, pero que el 60,9% asegura que genera demasiados residuos y contaminación y que perjudica el tráfico y la movilidad. Por otro lado, también se percibe que los ecosistemas se ven dañados de forma irreparable a causa del turismo. Y esto lo piensa ya el 57,1% de la población, según el Instituto Canario de Estadística. Eugenio Reyes es portavoz de BMAG, que es Ecologistas en Acción, pero es muchas más cosas. Es profesor universitario, un estudioso de todo el fenómeno, de cómo influye la sostenibilidad. Es director del Aula de Estudios de la Globalización, Paz e Interculturalidad, también de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Eugenio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal por ahí?
Pues muy bien, a estas alturas de la película supongo que no le sorprenden estos datos, ¿no?, que ha publicado el ISTAC.
Bueno, yo afortunadamente que soy sociólogo y sé que las encuestas, o que tienen un margen de error en este caso, tienen un margen de fiabilidad alta, ¿no? Como se hace, la encuesta canaria siempre se ha caracterizado por ser mejores que las de la península, ¿no? Es una identidad canaria, ¿no?, por la plantación territorial. Pero bueno, está clarísimo que ahí hay un tema que todo el mundo tiene claro, y es que el turismo dispara los costes, y eso es una... O sea, hay que buscar mecanismos correctores, porque al final la población local, la que consigue empleo en el sector turístico, que no es tanto,
sí,
pues ya se está acostumbrando los grandes hoteleros a decir, no, yo me traigo a mi profesional que habla inglés, que habla alemán, que habla ni sé qué, y que encima la gente, el turista, cuando viene dice, ah, coño, el tío que me atendió era del pueblo de al lado de la mi mujer de ni sé qué, de Inglaterra, qué chachita. Encima se siente el hombre feliz, ¿no? El turista y los canarios cada vez tenemos que emigrar y tal. Entonces, todo ese tema de los costes reales que tiene. Hay una figura jurídica que se está intentando trabajar,
sí,
con las externalidades del modelo turístico. O sea, lo que hablaba el señor que estaba hablando antes, ¿no? O sea, es decir, cuando yo tengo una actividad económica y contamino, no me viene en mi contabilidad de beneficios y pérdidas, sino que la contaminación se queda en la atmósfera, y esa hoy ya podemos medirla, cuantificarla. Pero el turismo también tiene externalidades, cosas que quedan fuera del coste-beneficio del empresario y que al final repercute en la sociedad. Te hablo de subida de precios, te hablo de dificultad para el acceso a la vivienda, te hablo de los impactos ambientales, ¿no? El hotelero no, en sus costes-beneficios no pone si se está deteriorando el roque nublo o no, ¿no?
Sí.
Pero eso que le busque la vida a otros, ¿no? Y esa,
hombre, sobre eso, mira, yo creo que hay dos datos que yo he destacado de este, con ese margen de error que tú bien apuntabas como sociólogo, pero bueno, por guiarnos un poco, ¿no? Primero, que cada vez más canarios son conscientes de que el turismo puede dañar irreversiblemente los ecosistemas, y llegan ya a un 57,1%, y después el famoso tema de la tasa turística, ¿no? Hay un 43% que dicen que sí, un 24% que no, y 28% que no saben. ¿A ti qué te parece esto?
Bueno, lo de la tasa es algo ya tan maniqueado, tan dado tanta vuelta. O sea, solo decir un dato. La TUI, que es uno de los grandes operadores alemanes del turismo canario, tiene una ecotasa voluntaria. Le preguntó a sus clientes, ¿ustedes, sí, cuando van a un destino les gustaría volver y que estuviera bonito y estarían dispuestos a colaborar? El 90% de los alemanes dijeron que sí. Pues la TUI dice, pues colabore, y entonces recibe una ecotasa que se la queda en Alemania, por cierto, y tienen un departamento de medio ambiente de los mejores de Europa, mejor incluso que del gobierno de Canarias, pagado por los turistas alemanes, ¿no?
Sí.
O sea, que es una ecotasa, y no entiendo que el gobierno de Canarias pierda esa joya de oro diciendo que no, que el turismo va a subir de precio, que ni sé cuánto. Ah, bobería, estamos hablando de un euro, y que encima, si se gestiona bien, el turista quiere ir el año siguiente a ver dónde estaba su euro. Es como una inversión, decir,
sí,
o sea, si se plantea estratégicamente, crea fidelidad en el cliente. Dice, oiga, yo he pagado para mejorar esto y para cuidar esto, y lo hago mío. Y creo un vínculo emocional porque colaboro con esto, ¿no? O sea, que depende cómo sea, cómo estructures la comunicación, puede ser hasta un activo económico, ¿no? Un atractivo económico, ¿no? O sea, que claro, para eso hay que sentarse con los operadores y con un gobierno que parece que está cerrado en banda en no querer dialogar con nadie, ¿no?
Uh-huh.
Vamos a ver, ¿no?
De todas formas, más allá de esto, y creo que es el gran titular de este estudio, 7 de cada 10 canarios están convencidos de que el turismo impacta en el coste de la vida. Y eso lo estamos viendo en muchos asuntos. Ahora hablábamos, por ejemplo, con la alcaldesa de Arona, que hemos, parece mentira llegar a este punto, pero que muchas familias canarias, y no hablo familias en situación de exclusión, no, hablo familias de clase media, por ejemplo, están viendo que cada vez, pues, desplazarse entre islas a un hotel turístico, casi les es imposible porque ha habido una inflación tremenda. Pero bueno, no solo es que eso impacte en esa cuestión, impacta en el precio de la vivienda, que es un problema fundamentalísimo para todos los canarios, e impacta en general en el precio de todo, Eugenio.
Claro, y sobre todo lo que tienen que entender los operadores que obtienen grandes losas de beneficio en Canarias, que también les afecta a ellos. O sea, la precariedad del trabajador, o sea, siempre le digo a un gran inversor, al turístico que gasta dinero en Fitur, que gasta dinero en aviones, en aeropuertos, un trasiego de millones para traer un turista a Canarias, ¿no? Y luego el camarero que le atiende no está bien pagado y remunerado y se le cae todo el negocio. O sea, al final el modelo turístico depende también de que una parte del proceso de la producción, que es el trabajador, esté dignamente cuantificado y valorado, ¿no? Y que tenga una vivienda digna, que tenga eso mejora el propio servicio. O sea, entender ese aspecto de la productividad es básico. O sea, cuando usted fabrica coches, si el empresario o el trabajador está enfadado, el coche sale más o menos igual. Pero en el sector turístico, el final del proceso de servicio es el trabajador que le sirve la copa al turista, que le sirve un plato al turista, ese pequeño restaurante que vive, que tiene una economía local, que hasta hablaba el señor anterior, y eso es integrable en un modelo turístico sostenible. Lo que hay que hablarlo, ponerlo arriba de la mesa, ponderarlo y buscar soluciones, que las hay súper sencillas, sencillas, o sea.
Yo creo que todos estos problemas, un poco los estamos viendo con un poco de adelanto, por ejemplo, en Baleares, ¿no? Donde ya, por ejemplo, el tema de la vivienda viene quizás desde hace más tiempo que en Canarias. Aquí en Canarias ahora tenemos un problema enorme, pero ya, por ejemplo, desde hace años en Ibiza se ponía siempre el ejemplo que no había médicos, por ejemplo, porque nadie quiere trabajar allí, porque el precio de la vivienda es absolutamente, bueno, desproporcionado, ¿no? Pero hablando de Baleares, te hago la misma pregunta que le hacía antes al propietario del Grupo Lucien en el sur de Tenerife, empresario. Ellos han subido tanto los precios que este verano ha habido quejas de que hay menos turismo en las Islas Baleares. ¿Nos puede pasar eso un poco a nosotros dentro de X años? Es decir, que subamos tanto el precio de nuestro producto turístico que las vacas gordas pasen en la industria turística.
Bueno, yo creo que un elemento en el flujo de la actividad turística es el precio, pero hay otros elementos, ¿no? La calidad-precio es la clave, ¿no? O sea, si yo bajo los precios manteniendo la calidad y luego vuelvo a subir los precios, claro que el cliente lo va a notar, ¿no? Yo tengo que jugar con la oferta-demanda también incorporando la calidad del servicio. Y hay cosas muy sencillas que puedes hacer, por ejemplo, reducir los costes. O sea, Canarias no es Baleares está a media hora del continente, tiene una facilidad de accesibilidad que no tiene Canarias. Nosotros tenemos el cuello de botella del transporte aéreo.
Sí.
Nosotros tenemos el cuello de botella del retorno, o sea, aquí no podemos retornar los residuos. En Baleares sale todos los años barcos enteros de residuos para la península, etc. Nosotros no podemos hacer eso. Entonces, ¿cómo podemos ahorrar costes? Por ejemplo, yo hago eficiencia energética en el hotel, ¿vale? Porque incorporo energías renovables y yo puedo mejorar la oferta manteniendo la calidad, puedo ofrecer gastronomía de kilómetro cero, productos de la tierra que son mucho más baratos,
sí,
que traerlo de afuera con menos huellas de carbono y gestionarlo, la calidad relación precio. O sea, hay margen en Canarias, afortunadamente, lo que pasa es que hay que ser creativos, ¿no? Y lo central es que tenemos que ir a aplanar la curva del turista. O sea, nuestro turista promedio está entre 7-9 días, se habla, depende de la época del año, un promedio de 9 días. Si un turista está en vez de 9 días, 12 días, yo puedo optimizar costes y necesitaría menos turistas. O sea, porque va a estar, en vez de yo tener 16 millones de turistas, si tuvieran el doble de tiempo, con 8 tenía, ¿no?
Claro.
Y aumentaba lo que se llama la curva decreciente de beneficio, que es lo que hablaba el señor.
Porque la reducción de costes sería evidente, vamos.
Plaza viable. Entonces, ahí hay un margen grandísimo, muy amplio, y esa reducción en clave de sostenibilidad, en eficiencia energética, eficiencia de movilidad, en suministros, en productos de kilómetro cero. Hay mucho margen en Canarias, afortunadamente, porque Canarias, no olvidemos que tiene el tesoro que lleva 500 años vendiendo lo mismo, vendiendo sol. Vendíamos sol en el plátano, en el amarillo del plátano, en el rojo del tomate, en la caña de azúcar, que es energía, y ahora la vendemos en la piel del turista por centímetro cuadrado, pero siempre hemos vendido sol y sabemos vender sol. Lo que pasa es que tenemos que, lo que nos cuesta mucho es internalizar los costes reales. Por eso se arruinaron los bosques cuando cultivamos la caña de azúcar, por eso hemos arruinado los acuíferos con el cultivo del plátano, que son 300 litros por kilo de plátano que produce, y podemos correr el mismo riesgo si no gestionamos bien los costes que tiene la actividad turística, los costes reales, ¿no? Y ese ha sido el gran fracaso que ha tenido Canarias, el no tener integrado lo que se llama los costes externos, las externalidades del modelo turístico.
Bien, bien.
Y eso es sentarse a hablar, eso es sentarse a planificar, a hacer números. Por ejemplo,
pues fíjate, es tan sencillo, es decir, si conseguimos lo que tú dices, y nos llega ya a las 11 y tenemos que terminar, Eugenio, pero me quedo con ese titular, que es decir, si ese turista que viene 7-9 días lo convencemos para que venga 12, evidentemente vamos a disminuir costes y vamos a aumentar la rentabilidad. No tengo más tiempo y es una pena porque es un placer escucharte, Eugenio. Te agradezco muchísimo estos minutos de análisis y de conversación. Un abrazo fuerte.
Venga, gracias. Una
gracias. Vez. Con Clínica Miranza Muñoz, siempre vamos al tiempo de análisis.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muñoz, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muñoz, ahora más cerca de ti.